Un 28% de niños en España, de niños y de jóvenes, entre 12 y 17 años, padece obesidad. Claro, estamos hablando de casi un tercio. La cifra la ha facilitado la última encuesta nacional de salud. Hay más de 2 millones de niños en esta situación. La mitad de esos niños, más de 900.000, pertenecen a familias cuyos padres tienen poca cualificación profesional. Parece que existe una relación entre el nivel socioeconómico y la obesidad. Cuantos menos recursos, más obesidad; cuanto menos formación, más obesidad. Claro, esto es muy interesante, porque alguien antes, cuando alguien estaba en los niveles más bajos de renta, pues tenía una cierta cultura de cómo comer, de lo que convenía merendar, cenar, desayunar, pero parece que eso ha cambiado. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos Ruiz Cosano, médico pediatra y profesor titular de pediatría de la Universidad de Granada. Profesor Ruiz Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A qué se debe el que la obesidad se dé en aquella parte de la población con menos ingresos y con menos formación?
Bueno, en realidad hay múltiples factores. Incluso si uno hace una revisión bibliográfica sobre el tema, puede encontrar artículos contradictorios, pero en general es verdad que sí se ha constatado pues una mayor prevalencia de obesidad en aquellas estructuras o situaciones socioeconómicas deprimidas. Hay muchos factores, desde factores culturales, el hecho, por ejemplo, también de factores de carácter económico. Es mucho más barata la comida rápida o la comida que catalogamos basura que comer bien.
Es más barato comer mal.
Sí, hombre, es notorio, es público y notorio. Una hamburguesa vale 1 euro y una ensalada fresca vale más de 5 o 6 euros. Entonces, es obvio que si yo tengo 12 o 14 o 15 años y estoy en la calle, tengo más fácil poder adquirir una hamburguesa en un momento determinado por 1 euro, que seguramente es lo que lleva en el bolsillo el chaval, sí, que meterse en un, o entrar, perdón, en un restaurante o en un establecimiento que lo único que oferten sea por ensalada, que hay alguna franquicia por ahí, ¿no?
Es decir, pero en principio, si existiera, si estuviera viva una cierta cultura gastronómica tradicional, lo más barato es comer en casa, quiere decir, con 2,5 euros, no sé, quizá un poco más. Con 4 euros se hacen lentejas para 10.
Bueno, no, o sea, a lo mejor ya que está usted en el Parlamento, debería optar a lo mejor al Ministerio de Economía, pero lo que sí es verdad que...
Yo con cuatro euros le hago usted una lenteja, no sé si para 10, pero para 5 sí, se las hago, ¿eh?
Y aquí en casa también, pero no es menos cierto que muchas veces nuestra forma de vivir en la actualidad hace que esa cultura que había antes de comer en casa ya haya desaparecido. Y eso también influye muchísimo a la hora de aprender a comer y aprender a cocinar, que son dos cosas que muy relacionadas pero son diferentes. Yo recuerdo cuando era pequeño que almorzábamos en casa cuando mi padre llegaba del trabajo y almorzábamos todos juntos, y la cocina que se hacía estaba muchas veces modulada por mis abuelas, que estaban mucho tiempo en casa, y se transmitía una cultura gastronómica muy sana. Hoy en día eso ya es una excepción, por no decir casi una rareza.
O sea, que hemos perdido la cultura de comer bien, vamos.
Yo creo que hemos perdido la cultura de comer como hemos comido siempre. Y generalmente en nuestro país, que es un país que ha comido y debe de comer muy bien, hemos perdido la cultura de transmitir los valores de nuestra dieta mediterránea en el hogar. Pero insisto que no es algo que se desee, sino que es algo que está condicionado por nuestra forma de vivir, no solamente en España, sino en todo el mundo occidental, y nosotros pertenecemos a ese mundo, y por lo tanto hemos tenido que adaptarnos a una forma de vida que no eran las clásicas nuestras de hace no más de 45 o 50 años, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene para la obesidad bebidas azucaradas, zumitos, bollos, ese paquete de bollería que por 1 euro hay 20 piezas que no se sabe muy bien de qué están hechas. ¿Eso qué consecuencias tiene?
Bueno, las consecuencias son bastante negativas, ¿no? De hecho, yo quiero dar también aprovechar y dar un, y romper una lanza a favor de las autoridades sanitarias, que independientemente de la del color del gobierno, pues ha favorecido y ha fomentado la estrategia NAOS, que bueno, empezó con Ana Pastor y que siguió con Elena Salgado y que se sigue todavía trabajando independientemente del gobierno que haya estado regentando el Ministerio de Sanidad, con mayor o con menor fortuna, pero con interés, y yo sé que lo han hecho con interés y con esfuerzo, eso hay que decirlo. Pero es obvio que la estrategia NAOS, que entre otras cosas promulgaba pues disminución de sal, disminución de azúcares en los alimentos, disminuir la presencia de alimentos fácilmente absorbibles, azucarados fácilmente absorbibles, etcétera, en máquinas y en centros escolares, etcétera, pues es obvio que no se ha podido conseguir, lo cual no significa que no lo hayan querido hacer, ¿no? Pero es muy difícil. Pero es verdad, nuestra alimentación, la alimentación de los niños, en la cual, aunque ya hay cada vez una mayor conciencia de que debemos de cambiar, desgraciadamente todavía no la suficiente, pues todo el consumo de bollería, chucherías, etcétera, tiene un de alto valor energético, de calorías vacías que son rápidamente almacenadas en forma de grasa, tienen una clarísima un clarísimo efecto negativo sobre el estado nutricional del sueño, en favor de un acúmulo de grasa y de una obesidad, que la obesidad no es más que el acúmulo de grasa, ¿eh?
Pues nada, después de todo lo que nos ha dicho usted, intentaremos recuperar la receta de la abuela, intentaremos reeducarnos para evitar la obesidad. Profesor Ruiz Cosano, gracias por estar con nosotros.
Nada, a ustedes, encantado de estar con ustedes.